Muy buenas tardes. Miles de personas se han manifestado en favor de la vida y han dicho sí a la vida, mostrando su repulsa por la actual ley del aborto y mostrando el valor de toda vida humana. Desde aquí me uno a este grito de sí a la vida y, unido al Papa Francisco, voy un paso más allá. Dice Papa Francisco en su última exhortación apostólica: la defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres, que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud y en toda forma de descarte. Por eso, hoy en El Espejo afirmamos: sí a la vida del no nacido, del más frágil de la sociedad, del que está en el seno materno y que este mundo de locos pone en riesgo y en peligro. Sí a la vida de Alfie Evans y Vincent Lambert, la de todos los que se sienten descartados, de los enfermos y de los ancianos, que a veces incluso son abandonados por sus familias en los hospitales. Sí a la vida de todos los que viven en guerra, de los 3 periodistas asesinados en Ecuador, de los que están en Siria, en República Centroafricana, en lugares de conflicto, de los refugiados, de los inmigrantes que salen de su país porque simplemente quieren vivir. Sí a la vida de todos aquellos que son explotados, de las mujeres obligadas a prostituirse, de los niños obligados a trabajar, de los que son esclavos y no tienen vida. Sí a la vida de los pobres, de los que no tienen acceso a la educación, de los que entran en la brecha y la desigualdad, que son descartados, que no tienen oportunidades, que viven rodeados de violencia. Hoy es día para recordar que los cristianos estamos llamados a defender y custodiar la vida humana, toda, especialmente en el seno materno, en la infancia, la vejez y la discapacidad. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana, semana española, ¿podemos decirlo?
Pues habrá muchos, pero habrá muchos en todas las semanas, pero yo los que me voy a fijar son santos de ascendencia o de origen español. Mira, siempre hablamos de San Telmo, el fuego de San Telmo por los pescadores. Pues San Telmo es un santo del siglo XII-XIII, que es además palentino, de Fromista, que su tío, el obispo, después de probar sus virtudes, se ordena sacerdote y le nombra deán allí en Palencia, pero que luego después abraza a los dominicos, a la orden de predicadores. Se marcha a Tuy Vigo, se dedica especialmente al apostolado con los pescadores y por eso es patrono.
Hablamos del día de hoy.
Del día de hoy, concretamente hoy, tercer domingo de Pascua. Vamos a recordar también mañana a Santa Engracia. Santa Engracia, que es oriunda de Francia, de las Galias, pero que viene a desposarse aquí a Zaragoza, que se encuentra con el prefecto Dacio, lugarteniente de Diocleciano, que la obliga a dejar la fe cristiana y, como no la deja, muere martirizada junto con todo su séquito. Es otra santa descendencia de las Galias, pero que queda aquí en España. Y por fin, el día 18 tenemos a San Perfecto de Córdoba, junto con los mártires de Córdoba. Perfecto es un hombre que conoce totalmente el idioma árabe, que contribuye a esa convivencia, pero que cuando se recrudece la persecución es obligado también a dejar la fe y, como se niega, muere decapitado con otros tantos en el campo de la sangre, que está junto al Guadalquivir. Por lo tanto, en esta semana te hemos hablado de 3 santos, o bien españoles o bien de ascendencia.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. Vanessa Pérez recibió esta semana el premio CEU Bárbara Castro a un corazón de madre. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Quiero que esto sirva para que no nos agarremos a la opción más fácil del aborto. Quiero que esto se escuche y que siga. Yo me considero joven, tengo 6 hijos, 5 en vida y una que la tengo en el cielo. Y que se luche por la vida.
Dios ha creado un santuario para que venga el ser humano, el vientre materno, y ahí, en ese misterio sagrado, el despertar de la vida plena, aunque queme el frío, aunque duela la sed del desierto.
Las mujeres estamos muy presionadas en el tema de que si nos quedamos embarazadas teniendo un trabajo, perdemos ese trabajo. Ahora no es el momento, porque ¿cómo crío a este hijo? Bueno, yo digo, el dinero va y viene. Yo he pasado por situaciones de vivir muy bien, de una base económica muy baja, y lo importante es tener el día a día. Lo importante no es lo material, lo importante es la vida.
Vanessa nació hace 37 años. Con solo 29 se quedó viuda tras una tortuosa relación, pero renació libre como ella se merecía y volvió a vivir. Su hija Irene, la última de sus 6 hijos, cumpliría hoy 4 meses. Se fue, pero está tan viva como entonces.
Lo importante es darle vida a una vida, que a mí me ha compensado. Por mi hija no daban ni un duro los médicos. Querían que abortase, fue la primera opción que me dieron.
Una historia de amor forjada a fuego lento, como nacen las novelas jamás contadas.
Irene, nuestro ángel, tenía que nacer. No he visto crecer a mi hija como he visto a mis hijos, pero a mí me ha compensado mucho el besarla, el que yo le di la vida y que mi hija me regaló los 3 meses suyos, porque ella ha aguantado muchísimo. Y yo sé que mi hija lo ha agradecido así.
El embarazo de Vanessa llegó en un momento complicado. 2 meses antes, a su marido le diagnosticaron un tumor en la médula. Y si la vida se le hacía complicada, a los 3 meses le comunican que su hija, tan querida como deseada, venía con una enfermedad incompatible con la vida.
Mi hija ha muerto en mis brazos. Yo no pude cogerla cuando nació, pero sí para despedirla. Y el último aliento de mi hija fue escuchando cuánto la amamos, cuánto la queremos y gracias, porque yo no le he enseñado nada a ella. Ella no la ha enseñado a nosotros.
Ningún síndrome, por muy mal que se escribiese su nombre, iba a poder con sus fuerzas, porque cuando se ama demasiado, no existe medicina en el mundo que pueda curar lo que cura el corazón.
Leonor, igual que yo, quizá preparada para cualquier cosa en la vida, menos ser la madre de un ángel. Y lo somos.
Vanessa, hoy, llora la ausencia de su hija Irene, pero se reconoce feliz. Feliz porque sus manos, que nunca se cansaron de amar, de darse, de entregarse hasta el último suspiro, siguen demostrando al mundo que el amor, por encima de las batallas del día a día, por muy hirientes que sean, es más fuerte que la muerte.
Que siga la vida y que todo tiene un momento y que todo se soluciona. De todo se sale menos de la muerte. Y que se luche por la vida.
Muchas gracias, Charlie. Sí a la vida. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Regina Celli del Papa Francisco, como casi siempre, 2 partes. Una primera parte más pastoral en la que el Papa Francisco habla de Cristo resucitado.
Sí, desde un punto de vista muy concreto, porque se ha referido al cuerpo de Jesús resucitado, que nos debe ayudar a tener en cuenta que nuestro propio cuerpo es un regalo maravilloso de Dios destinado a expresar la imagen de Cristo, ¿no? Por eso nos ha animado a tener una imagen positiva de nuestro cuerpo y además un gran respeto, no solo de nuestro cuerpo, sino también del de lo demás. Vamos, lo que tú mismo has recordado al comienzo del programa. Vamos a escuchar al Papa. Cada ofensa o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo es un ultraje a Dios Creador. Mi pensamiento va en particular a los niños, a las mujeres y a los ancianos maltratados. En la carne de estas personas encontramos el cuerpo de Cristo, herido, calumniado, humillado y crucificado. Jesús nos ha enseñado el amor, un amor que con su resurrección se ha demostrado más fuerte que el pecado y que la muerte, y quiere salvar a todos los que experimentan en su propio cuerpo las esclavitudes desde nuestros tiempos. Y además, el Evangelio de hoy, nos ha recordado el Papa, nos llama a ser personas capaces de mirar profundamente, llenas de asombro y de gran alegría por haber encontrado a Jesús resucitado.
Bueno, y una segunda parte en la que Papa Francisco se acuerda de Siria, de Ecuador, de Vincent Lambert y Alfie Evans. Muchos saludos hoy.
Sí, sí, desde luego ha sido un post Regina Celli muy intenso, ¿no? Desde que al poco de ser elegido todos nos acordamos, el Papa Francisco convocó aquella primera jornada de oración y ayuno por la paz en Siria. Ya casi hemos perdido la cuenta las ocasiones en las que el Papa se ha acordado de su martirizada Siria, ¿no? Y hoy además se ha mostrado especialmente preocupado por la incapacidad de la comunidad internacional para acordar una acción común que consiga esta paz.
Sono profundamente turbado.
Estoy profundamente afectado por la situación mundial actual, porque a pesar de los instrumentos con que cuenta la comunidad internacional, no consigue acordar una acción común para favorecer la paz en Siria y en otros lugares del mundo. Mientras rezo incesantemente por la paz, hago un nuevo llamamiento a todos los responsables políticos para que prevalezca la justicia y la paz. Y después de Siria, el Papa ha manifestado su pesar por el asesinato de los tres periodistas de Ecuador que fueron secuestrados en la frontera con Colombia. El Papa asegura que reza por ellos y por sus familiares y anima al pueblo de Ecuador a que siga adelante, unido y con paz. Y finalmente, Francisco ha nombrado a dos personas cuya vida, como sabemos, pende en estos momentos de un hilo. El francés Vicent Lambert, de 41 años, que desde hace 10 se encuentra en estado vegetativo, y el bebé británico de 23 meses, Alfie Evans, que lleva hospitalizado y conectado a una máquina desde diciembre de 2016.
Afido a la vuestra preghiera le persone come Vincent Lambert in Francia, il piccolo Alfie Evans in Inghilterra.
Y otros en diversos países que viven desde largo tiempo en situaciones de grave enfermedad y que requieren asistencia médica para sobrevivir. Son situaciones delicadas, muy dolorosas y complejas. Recemos para que cada enfermo sea siempre respetado en su dignidad y reciba cuidados adaptados a su condición, con el acuerdo de familiares y médicos y con gran respeto por la vida. Más claro el agua, Álvaro.
Bueno, y esta tarde tenemos visita parroquial. ¿Dónde va el Papa?
Pues hoy se va a acercar hacia uno de los barrios más complicados y difíciles de Roma, donde existe un alto índice de pobreza, de delincuencia y lamentablemente también se ha convertido en una zona donde se acude a comprar droga. Está formado por viviendas de protección oficial en grandes edificios muy desasistidos en estos momentos. Y el párroco de San Pablo de la Cruz, que así se llama esta parroquia, que el Papa va a visitar en poco más de una hora, en breve, ¿no? Bueno, pues tuvo la ocasión de saludar al Papa tras una audiencia y le estuvo contando en un momento la situación, las dificultades por las que pasaban, la cantidad de personas buenas que a pesar de todo querían salir adelante. Y lo que no se podía imaginar el párroco es una vez más que el Papa Francisco en poquísimo tiempo le llamó un día para decir que quería ir a visitar a su parroquia, ¿no? Y entonces esta tarde, como siempre suele hacer el Papa, no va a pasar un rato, una simple visita, un saludo y se van, no, el Papa se puede decir que literalmente va a echar la tarde porque se va a encontrar con los niños de la catequesis, con los más ancianos, va a visitar algún enfermo, los pobres del barrio, y una vez que concluya estos encuentros, Francisco va a confesar a algunas de las personas de la parroquia y después, al final, presidirá la Santa Misa.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Muchísimas gracias, Eva, un fuerte abrazo y feliz domingo.
Un abrazo
domingo.
Grande, gracias.
COPE. Estar informado.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Aparece estando el portazo más...
La diócesis de Orense celebra hoy una campaña muy especial. Se trata de la campaña No perder el encuentro dominical, una campaña que todos los años se realiza el segundo y tercer domingo de Pascua. Hablamos con Francisco Pernas, vicario de pastoral de la diócesis de Orense. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué esta campaña?
Pues esta campaña arranca ya desde hace años. Hace 10 años, en el año 2008, la diócesis vio la necesidad de revitalizar el domingo, recuperar su identidad, su sentido, y se hizo una campaña muy fuerte en aquel momento, con catequesis, con intervenciones en los medios de comunicación, con pancartas, con homilías. Y después hemos pensado que no era cuestión solamente de un año, sino de que todos los años, a partir de ahí, pues el segundo y tercer domingo de Pascua, revitalizarlo un poco, sobre todo por las circunstancias nuevas que van surgiendo, ¿no?
Porque hay muchos sitios en la diócesis de Orense donde no llega el sacerdote. ¿Hay lugares donde no se puede celebrar misa?
Sí, ya hay bastantes parroquias pequeñitas, porque nuestra diócesis tiene muchas microparroquias y están muy dispersas, con población muy envejecida, y entonces ya nos encontramos con situaciones de que no todos los domingos es posible tener misa en todas las comunidades cristianas. Las hay en aquellas que tienen mayor número de población y las otras suelen quedar cercanas, pero a veces es difícil que la gente se desplace.
Porque creo, corrígeme si me equivoco, que algunos sacerdotes de la diócesis orense llegan a atender entre 12 y 14 parroquias.
Sí,
¿Cómo se hace eso?
Pues como se puede, ¿no? Y contando con la ayuda de Dios, ¿no? Normalmente pues se adelantan algunas celebraciones a la tarde del sábado, otras se tienen el domingo por la mañana y se van rotando y turnando, ¿no? Y la gente que puede pues se desplaza a las parroquias más cercanas donde hay Eucaristía todos los domingos o algún santuario donde realmente pues ellos tienen un lugar de referencia para vivir y celebrar su fe. Y algunas otras también, pues algún laico pues preside alguna asamblea en espera de presbítero, que esperamos que eso vaya creciendo cada día un poco más para no perder el hábito de reunirnos los domingos los cristianos.
Porque si no llega el sacerdote, si no llega el presbítero, ¿qué le proponéis a los fieles? ¿Qué se puede hacer?
Pues tienen las opciones, no son muchas, ¿no? Una de ellas es desplazarse a la parroquia de al lado, que a veces, ya digo, queda muy cercana. En Galicia hay parroquias que están unas a 2 kilómetros de otras, ¿no? Pero si no, también pues es la posibilidad de preparar algún laico y que él tenga una asamblea, una reunión y una celebración de la fe en espera de presbítero, que pueda leer la palabra de Dios, tener alguna oración y si puede, pues distribuirle la comunión a los que asisten y puedan recibirla, ¿no?
Me da hasta vergüenza hacer esta pregunta, pero creo que es necesaria para que todo el mundo lo sepa. Es un poco de perogrullo, pero ¿por qué es tan importante la misa del domingo?
Hombre, es que muchos de nuestros cristianos, primero porque Cristo ha resucitado y es la celebración de la Pascua semanal de los cristianos, ¿no? Pero aparte de eso es porque, de hecho, la mayor parte de nuestros fieles, la única forma que tienen de alimentar su fe y de avivarlo un poco es el encuentro dominical. Si pierden ese encuentro dominical, pues, ¿qué les queda? La fe se irá enfriando poco a poco, pero bueno, lo fundamental es que Cristo ha resucitado y tenemos que celebrar el día de la resurrección del Señor, ¿no? Es nuestra Pascua semanal.
Bueno, para poder reunirnos, para poder celebrar el domingo, hay que tener el día libre, ¿no? ¿No deberíamos también mostrar la importancia de proteger el descanso dominical? Porque a lo mejor la sociedad va creando un ritmo vertiginoso que hace pues olvidarnos del domingo.
Sí, esa es una de las razones por las cuales nosotros proponemos pues esta campaña cada domingo, ¿no? Es decir, si el domingo se va llenando de muchas ocupaciones, no solamente de aquellos que tienen que trabajar porque le tocó turno de trabajo o de los centros comerciales o de otros sitios de ocio que tienen que abrir, sino que también el deporte, el ocio, andainas y muchas otras cosas que van llenando el domingo y al final la Eucaristía queda desplazada, el encuentro dominical queda desplazado e incluso la familia queda desplazada, ¿no? Porque nosotros queremos promover una vivencia del domingo integral, ¿no? Tiene su centro en la Eucaristía, pero después tiene otros muchos aspectos que también forma parte de la vivencia de nuestra fe, ¿no? Como es el disfrute de la naturaleza, el descubrir al Creador presente, el descanso, el disfrutar de la familia y de los amigos, la cultura, es decir, todos esos aspectos forman parte también del domingo.
Hacer una vida parroquial.
Efectivamente, ¿no?
Porque no solo la parroquia es simplemente el hecho de ir el domingo, sino poder participar con los amigos, con los familiares y vivir este día tan importante como es el domingo.
Sí, sentirnos una familia reunida en torno a nuestra fe y compartiendo por nuestra vivencia, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes los unos con los otros, ¿no? Que sea una vivencia no solamente ir a misa, participar en la Eucaristía y marcharse, ¿no? Sino encontrarnos y tratar de promover pues espacios de encuentro y de dignificación de la vida de las personas.
Pues Francisco Bernás, vicario de pastoral de la diócesis de Orense, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz domingo.
Gracias a vosotros.
Un
igualmente,
abrazo.
Feliz domingo a todos.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Salvo.
¿Hay algo más bonito que el domingo?
No, nada más bonito que el domingo y además para mí es una gran alegría poder hablar con vos.
Claro, podemos hablar los amigos, encontrarnos, es una especie de encuentro.
Exactamente, no hay océano que resista eso. Pero bueno, ¿te parece si arrancamos en Centroamérica, Álvaro, en Panamá? Uh-huh. Porque hoy domingo cientos de jóvenes de Panamá se están levantando por estas horas, por estos minutos de una de una noche muy especial, de una vigilia preparatoria que tuvieron para la Jornada de la Juventud, que van a tener en enero, pero bueno, que ya están preparando, preparando su corazón, preparando también la logística, y decidieron juntarse, por supuesto bajo la invitación del Arzobispado de Panamá, para vivir lo que va a ser, lo que es una vigilia, para prepararla, para empezar a sentir lo que va a ser la gran vigilia en enero, con jóvenes de todo el mundo, con ciertos momentos de adoración, de inmensa paz, todo en el estacionamiento del Estadio Rommel Fernández. Bajo el lema "Yo soy JMJ", hashtag, van a poder encontrar los que se estén preparando para viajar a Panamá en enero, muchas fotografías, imágenes de un pueblo alegre que está esperando, dispuesto a amar, está esperando peregrinos para que los ayuden a misionar Panamá y para que desde lo que va a ser ese gran encuentro se pueda tomar fuerza para que los jóvenes podamos misionar el mundo. Yo soy JMJ en Panamá, para los que les interese busquen el hashtag en redes sociales y van a poder ver imágenes de esa
gran apuntamos, vigilia. Yo soy JMJ en Panamá.
Exactamente. Vayamos, si te parece, Álvaro, Ecuador. El Papa lo recordó recién en el Angelus, es muy dolorosa, por supuesto, la pérdida de los tres periodistas fallecidos en eventos relacionados con la FARC. Para mí no hay que hablar de grupos rebeldes de la FARC, son la FARC y punto. Algunos se movilizaron, otros no. Estos tipos armados siguen siendo terror. Hoy el arzobispo de Quito, Fausto Traves, va a presidir una misa a las 6 de la tarde en la Catedral Primada. Una misa por estos periodistas asesinados en la frontera. Y justamente preparando esta misa dijo que para el pueblo ecuatoriano es tiempo de que ya nada nos separe ni nos divida la lucha contra las redes de injusticia, de corrupción, de narcotráfico y de muerte que se enquistaron en nuestra sociedad, exige la unidad de todos los ecuatorianos. Por supuesto también muchos sentimientos de pesar, no solo en Ecuador, por supuesto también en Colombia. No podemos no pasar por Chile estos días.
Sí, ayer es la noticia prácticamente de la semana, ¿no?
Sí, no solo de la Iglesia, sino en general ha tenido el foco de toda la opinión pública chilena. Una carta muy fuerte del Papa Francisco a los obispos de Chile, una carta que a mí me recuerda a lo que fue la carta de Benedicto XVI tras el escándalo del lefebrista Williamson, en la cual el Papa Francisco reconoce que cometió algunos errores en el manejo de un tema muy doloroso que tiene que ver con un prelado que habría o no se sabe, pero bueno, el Papa envió a investigar seriamente, habría encubierto algunos casos de abuso. Recuerden que el Papa había dicho públicamente que no tenía evidencia sobre responsabilidades del obispo Osorno. En la carta que ahora manda a los obispos de Chile, reconoce haber recibido la investigación y lo cita a los obispos de Chile para que analicen juntos las conclusiones. Una situación muy dolorosa, esperemos que haya verdaderamente paz tras esto. Tiene que haber una solución drástica, fuerte e intensa. Eso sin lugar a dudas, dijo el presidente del Episcopado chileno en una entrevista. Así que recemos porque las cosas se empiecen a poner en su lugar en Chile. Y crucemos de Chile, pasemos por arriba a Argentina, vamos a Uruguay, porque durante toda esta semana peregrinos de Uruguay llegarán hasta el Verdún, hasta el Santuario Nacional de Nuestra Señora del Verdún, en las alturas del Cerro Minuano. Habrá muchas actividades, sobre todo el jueves 19, que se celebra la fiesta central, que se conmemora ese día el desembarco de los 33 orientales en lo que es la gran gesta patria, el gran allanamiento hacia la independencia. María, como lo decíamos siempre, parte de la génesis de gran parte de las patrias latinoamericanas, Álvaro, lo decíamos el otro día en Chile y hoy, esta semana, en Uruguay.
¿Y por qué rezamos?
Y unámonos al Papa, ¿no? Que rezó estos días, rezó hoy por los periodistas ecuatorianos asesinados, por lo que está pasando en Siria, por la defensa de la vida. Recemos por la paz, recemos por la vida, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Adrián Gil. Llega el momento de la información en tiempo de juego con Ángel Correa.